Un placer, Carlos, volver a charlar en esta mañana desde aquí, desde Bahía Blanca. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Silvia. Es un gusto para mí también hablar con ustedes.
Decíamos, un tema tan importante como es la donación de órganos, el hecho de que a partir de la recepción de un órgano cambie la calidad de vida de una persona o directamente sea la diferencia entre la vida y la muerte para esa persona, sin duda es un tema relevante por sobre todo, ¿no? Pero decía yo, a partir de lo que ha sido esta ley Justina, percibimos un cambio, afortunadamente, en la sociedad argentina, ¿no? Y esto es lo que también ustedes están remarcando desde el INCUCAI.
Claro. Digamos, la historia de la donación y el trasplante en Argentina es larga. Uh-huh. Comienza, digamos, desde finales de los 70, con la creación del INCUCAI, la primera ley. Esas leyes se fueron actualizando, fue creciendo el desarrollo de la organización sanitaria destinada a generar la posibilidad de trasplante, fueron creciendo las capacidades instaladas en el sistema. O sea, hay toda una línea de crecimiento histórica. Sí reconocemos, digamos, que en estos últimos 20 años ha habido un crecimiento sostenido, inicialmente porque al comienzo, digamos, de allá por el 2005 hubo una ley que creó lo que se conoce como consentimiento presunto, o sea que son donantes todas aquellas personas que no han manifestado su oposición en vida. Lo que ocurre es que en aquel año 2005, cuando se sanciona esta ley, la 26.066, se añade en el artículo la necesidad de la constatación o certificación de que no existe una expresión de última voluntad. Y esa consulta debía ser hecha a la familia. Uh-huh. Y es más, dejar constancia significaba, digamos, que firme la familia. Entonces, si bien esa ley se propuso instalar este modelo de consentimiento presunto, no fue eficaz porque el procedimiento implicaba que la familia, en definitiva, era la que autorizaba al firmar esa constancia. Eso fue lo que la ley sancionada en el 2018 suprime. Con lo cual, el modelo este de consentimiento, digamos, tiene una aplicación mucho más clara, mucho más firme. Esta modificación, de hecho, hizo que los procesos de donación, los procesos de comunicación con la familia de la persona fallecida, fuesen mucho más claros en aquello de ayudar a la familia a acompañar la voluntad de la persona fallecida. Eso yo quiero destacarlo como algo muy importante, como la posibilidad de facilitar o de concretar la voluntad de un ser querido cuando fallece, trae a la familia una paz que ayuda francamente en el proceso de duelo que eso implica. Toda muerte es inesperada en estas situaciones, porque se trata de muertes generadas, digamos, por un trauma, por un accidente cerebrovascular, por algún hecho inesperado, y genera una crisis muy fuerte en ese núcleo familiar. La posibilidad de ayudar a la familia a concretar la donación, a la cual la persona fallecida nunca se había opuesto, eso ayuda mucho al proceso de duelo. Eso es una gran cosa, es una gran ventaja, y es probablemente una de las razones que permitió que en los últimos años, y particularmente en el año 2019, la generación de donantes haya crecido tanto hasta aproximarse, llegar casi a los 20 donantes por millón de habitantes, ¿no? Partíamos de un comienzo.
Carlos.
Donantes eran alrededor de 6 por millón de habitantes y así fuimos creciendo hasta llegar a ese número en el año 2018, ¿no?
Recuerdo que cuando se estaba llegando a esos números 2018-2019, después cuando tuvimos esa primera etapa de la pandemia, se tornó en tan difícil poder continuar con la misión de donación, de traslado de órganos, de implantes, de trasplantes, precisamente por el tema de la pandemia. Eso en parte resintió lo que se venía haciendo, pero afortunadamente se pudo volver a recuperar.
Así es, en aquel momento, por supuesto, la pandemia generaba muchas cosas. Primero, la gran incertidumbre con respecto a un virus nuevo que nadie conocía, y eso hizo que incluso el trasplante se retraiga. Pero además, también las medidas de contención que se aplicaron en nuestro país, bueno, en el mundo entero todos los estados la hicieron con diferentes modalidades, pero en nuestro país fueron tan extenso como este, las medidas de contención hicieron también que se afecte mucho la logística de un proceso de donación. Lo más visible es, digamos, que la suspensión de vuelos, por ejemplo, hizo imposible prácticamente desplazarse para concretar procesos de donación. O sea, hubo una caída en ese primer año 2020 muy importante. Ya en el 2021 empezó una recuperación, y hacia finales del 2021 prácticamente los niveles de donantes en Argentina empezaron a ser similares a los niveles del 2019. Después se planteó la necesidad no solo de recuperar esos valores, sino de seguir creciendo. Por eso fue que el otro aspecto de la ley, si me permiten,
por
si tengo tiempo, me gustaría resaltarlo.
¿Cómo no? Sí, sí.
Es que esa ley del 2018, por primera vez, establece en 3 artículos, 14, 15 y 16, la necesidad de que los establecimientos asistenciales deben crear servicios destinados a los procesos de donación de órganos. Eso es muy importante, porque hasta ahora, digamos, en general, el modelo dominante de organización para la procuración de órganos era un modelo extrahospitalario, o sea, eran organismos provinciales o regionales que intervenían en los procesos detectados en cada centro asistencial. La ley lo que está planteando es abriendo un nuevo camino, que es el desarrollo de organizaciones intrahospitalarias. Eso fue lo que permitió que el año pasado se apruebe por resolución ministerial un nuevo programa que se llama Procurar. Uh-huh. Y ese programa lo que propone son justamente el desarrollo de unidades hospitalarias de procuración de órganos como una propuesta nueva que modifica, digamos, ese modelo organizativo anterior, y en el cual tenemos mucha expectativa, mucha esperanza de que eso contribuya a que retomemos el crecimiento de la actividad de donación y trasplante, no solo en cantidad de órganos y tejidos ofrecidos para trasplante, sino en la calidad de esos órganos y tejidos para mejorar aún más los resultados del trasplante.
Además, discúlpeme, creo que también contribuye no solamente a lo que es la cuestión operativa en sí, a todo el movimiento de profesionales y de personas que implica, ¿no?, el hecho de una ablación, el traslado, el trasplante, eso por un lado, y por otro también a conservar esta cadena de seguridad en cada uno de los órganos que tienen que ser trasplantados, lo que garantiza también la total transparencia de los procedimientos.
Tal cual, así es. Pero además, la otra cuestión importante es que involucra al hospital, le da un protagonismo al hospital como la institución núcleo, digamos así, de un sistema nacional de donación y trasplante, como es en muchos países del mundo. Entonces, también para el hospital la generación de donantes debe pasar a ser un objetivo institucional y no, digamos, asumir la responsabilidad de todo el proceso. Eso nos parece que potencia mucho la capacidad de desarrollar estos programas y de poder ofrecer a la lista de espera una oportunidad de trasplantarse más rápido, con menos tiempo de espera y con mejores resultados de trasplante.
La última, doctor, en su momento lamentablemente tuvo que haber un caso Justina, tuvo que haber una Justina, una paciente que terminó falleciendo precisamente por esta carencia de órganos. La campaña Multiplicate por 7 que la familia Locane continuó más allá de la desaparición física de Justina es la que ahora está llevando a que estemos charlando y a estas cifras, ¿no?
Sí, no, nosotros estamos convencidos que la sociedad va unos pasos más adelante que nosotros mismos como sistema sanitario. Nosotros entendemos que el mayor énfasis, el mayor esfuerzo hoy día debemos ponerlo al interior del sistema de salud, tanto para la comprensión de esto que hablábamos recién, de que la institución hospital debe asumir un protagonismo mucho mayor, de que la comunidad hospitalaria, de trabajadores hospitalarios, debe participar plenamente, digamos, en estos procesos y asumirlos como propio, y desarrollar organización hospitalaria. Uh-huh. Parece que eso es lo que más puede impactar, digamos, y modificar la realidad en el sentido de crecer. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la sociedad argentina ha dado muchas muestras de una actitud francamente positiva hacia la donación y el trasplante. En general, lo que se percibe y lo que se constata a través de varios estudios que se han realizado con modalidades de encuesta y ese tipo de cosas, han permitido saber que realmente en nuestra sociedad el grado de confianza en el sistema de donación y trasplante es muy alto. Ya prácticamente no existen aquellas leyendas urbanas, aquellos temores que a veces circulaban sobre que sospechaban, digamos, o tiraban algún manto de sospecha sobre el sistema de donación y trasplante. El sistema de donación y trasplante en Argentina es un sistema muy regulado, muy registrado, cada uno de los procesos se registra en un sistema único de información, es fiscalizado y todo eso lo hace un sistema transparente, lo hace un sistema que garantiza trazabilidad entre donante y receptor y eso es lo que genera confianza en la sociedad. Entonces tenemos una sociedad que realmente nos empuja, digamos, a que trabajemos fuertemente en el desarrollo de la organización sanitaria que permita que los procesos sean más frecuentes, que los tiempos de espera sean más cortos, que los resultados del trasplante sean mucho mejores. Y eso es necesario porque la indicación del trasplante crece en Argentina y en el mundo entero, porque las enfermedades no transmisibles ocupan una predominancia en la epidemiología de la manera de enfermar y de morir en todas las sociedades avanzadas del mundo, ¿no? Entonces, creemos que el desafío es para el sistema de salud. Por eso es que le ponemos mucha expectativa en los programas que se van desarrollando, que se van mejorando para garantizar una mejor organización sanitaria que resuelva ese desafío tan grande que representan las listas de espera, ¿no? Los miles de pacientes que están esperando por un trasplante.
Claro que sí. Doctor Sorati, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos.
No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.